Dios les bendiga grandemente, amados hermanos y amigos. Les saluda su servidor, el pastor Hugo Albornoz, y quiero extenderle una cariñosa invitación para que se congregue con nosotros en nuestro Templo Israel. Nuestro Templo Israel está ubicado en la calle Ramírez Dávalos, OE 155 y 10 de agosto, en la parada del trole Santa Clara. Está ubicado, amados hermanos, frente a la excomandancia de la policía. Los días de culto son los días martes a las 19 horas, y día jueves, 19 horas, día domingo, 10 de la mañana. Nuestro evangelismo también es el día domingo, a las 2 de la tarde, en la plaza principal de la ciudad de Quito, la plaza Carondelet, frente al Palacio de Gobierno. Amado hermano, ahí estamos todos los domingos del año a las 2 de la tarde, en nuestro evangelismo, amado hermano, semanal. Así que Dios les bendiga grandemente, un abrazo cariñoso a la distancia y todos cariñosamente invitados. Y vamos a ir a la palabra en esta noche. Vaya conmigo al libro del Evangelio, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Si usted lo encuentra, se pone en pie para que leamos esta palabra. Y se acabaron los paseos. Se acabaron las conversas, se acabaron las, amado hermano, ahí las comadres. Traten lo posible de ponerle ese silencio al celular a modo de avión para que podamos, amado hermano, podamos despegar con esta palabra. A veces estamos en medio de la prédica y empieza a sonar la melodía esa que usted le tiene tan linda al celular. Hay hermanos que hasta reggaetón le ponen. En medio de la prédica empieza a sonar ahí el asunto ese. ¿Se encontró? Quiero saludar en el amor del Señor a los hermanos que van a ver a través de los medios. Voy a saludar a todos los hermanos que están ahora conectados en vivo en distintos países del mundo. Anoche tuvimos más de 30.000 reproducciones solo en la hora del culto. Tuvimos una cantidad increíble de gente conectada, cientos y cientos, eso es para la gloria del Señor. Ahí yo me fijé cómo escribían las hermanas, los hermanos, decían: pastor, le escribimos de España, somos hondureños. El pastor, le escribimos de Estados Unidos, somos de Honduras. Entonces Dios le bendiga grandemente a todos los hermanos que están en cualquier lugar del mundo. Les saludamos con el amor del Señor. Aquí está su gente. Saludamos el amor del Señor y saludamos a los hermanos que nos van a ver a través del video allá en Ecuador, en el programa de televisión La Verdad Para Libre, que se transmite de lunes a domingo en este horario. Que el Cristo de la Gloria les bendiga grandemente. Les saludamos desde aquí de Honduras, junto a la iglesia. Dios les bendiga. Vamos a Mateo capítulo 24. Yo quiero leer solo un versículo para tomar como base para el tema de esta noche. Y voy a tomar el versículo 21 y lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén y amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu divina presencia, amado Dios. Queremos pedirte, Cordero de Dios, que hagas misericordia esta noche. Que use mi vida para predicar tu palabra. Que tú me ayudes, Dios mío, a predicar esta palabra con autoridad. Que por amor de tu nombre, Padre amado,
esta palabra salga con claridad, Dios mío. Que venga ungida por tu Espíritu Santo. Yo quiero predicar tu palabra, Dios mío, con libertad, esa libertad que da tu Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, Dios mío. Muévete, Espíritu Santo, esta noche. Salva las almas de los que están perdidos, Dios mío. Glorifica, Espíritu Santo, a Cristo esta noche. Dios mío, yo te pido que por misericordia sanes a los enfermos, levantes al caído, en el nombre de Jesús, corrige, instruye, endereza, Dios mío. Yo predicaré, y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuándo pueden darle gloria al Señor? Levante su mano al cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. A su nombre. Tome su asiento, hermano. Dios les bendiga. ¿Podemos darle palmas de alabanza al Señor? Cristo vive. Cristo vive. Gloria al Señor. ¿Quién es el que está hablando en, en esta porción que hemos leído hoy día? Es Jesucristo. Él es el que está profetizando, el que está profetizando los tiempos finales. Él está hablando de un periodo terrible, un periodo que se compone de 7 años. La Escritura lo menciona, amado hermano, como la gran tribulación. Está compuesta de 7 años. El profeta Daniel, cuando se habla en profecía acerca de esto, el profeta Daniel nos enseña, amado hermano, nos habla de 60, 69 semanas en la profecía de Daniel. Pero él nos habla de una semana que falta. Y en la angustia de Jacob, le llama la Escritura, la semana 70 del profeta Daniel, la Escritura, amado hermano, enseña que viene un periodo sobre la faz de la tierra de castigo y de juicio sobre esta humanidad. Cuando el Señor Jesucristo habló de esto, dice, es el pasaje que hoy hemos leído, que es grande tribulación. Es una tribulación como nunca antes ha venido sobre la faz de la tierra. Ni nunca más volverá a venir algo como lo que viene. Se desatarán grandes juicios en los días de la tribulación. En los días de la tribulación, la iglesia no estará aquí. En los días de la tribulación, la iglesia no estará aquí. La iglesia estará más arriba de las estrellas. La iglesia estará allá arriba en la nueva Jerusalén. La iglesia estará allá arriba en el tercer cielo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se van a ir? ¿Cuántos van a ir con papá allá arriba, hermano, a la nueva Jerusalén? A las calles de oro, hermano, de cristal. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora póngame atención en esto. En los días de la gran tribulación, mire, lo que estamos esperando nosotros los cristianos en el mundo entero es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo es esto, pastor? Están viniendo una tras otra de señales que nos están confirmando a nosotros los cristianos de que Cristo viene. Pronto regresa el Rey. Sonará la trompeta y la iglesia desaparecerá de esta tierra, hermano. E irá con el Señor allá arriba. Hay muchos acontecimientos que tiene que vivir la iglesia, como por ejemplo, el día en que la iglesia sea arrebatada, primero los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados. En ese mismo instante la iglesia va a recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Y luego de ahí vamos a ser llevados a lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. donde los cristianos vamos a ir ante un tribunal, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenación. Ninguna persona va a ser condenada. Es un tribunal de recompensa. ¿Se acuerda que él dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo? Para recompensar a cada uno de ustedes según haya sido su obra en la tierra. Así que todo esto que muestro aquí no es en vano. No es en vano. Ahora, ahora cuidado que en el tribunal de Cristo dice la Biblia que Dios juzgará algo que nadie más puede juzgar. Solo podemos juzgar al ojo. ¿Sí o no? Pero dice que en ese momento juzgará las intenciones del corazón. ¿Quién más puede juzgar eso? Solo aquel que conoce el corazón del hombre. En ese momento Dios juzgará a todos los cristianos salvos. En el día de la revelación. Juzgará al pastor Hugo Albornoz. Y Dios juzgará el propósito con el cual hicimos las cosas. Si yo prediqué aquí en esta noche para captarme, si yo prediqué aquí para hacer fama, si yo prediqué aquí por dinero, o si yo prediqué con qué intención hicimos lo que hicimos, en aquel día Dios juzgará las intenciones del corazón del hombre. Por eso es que nosotros los cristianos no trabajamos al ojo, por eso es que nosotros no trabajamos para los hombres, trabajamos para el Dios del cielo, para Él la gloria, para Él la honra. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre toda la gloria. A su nombre. En aquel día se juzgará las intenciones de lo que hay en el corazón de los hombres. Vuelvo a repetir, nadie será condenado. Pero algunos pensando tener gran galardón, a ese le va a entregar el galardón. Su nombre, gloria. Y él paga como él quiere pagar. ¿Se acuerda usted que a uno nos contrató en la mañana, a otro en mediodía, a otro en la tarde? Y pagó como él quiso. Y cuando alguien se puso envidioso, él dijo, no puedo hacer yo lo que quiero con lo mío. Él bendice al que él quiere, cuando lo salió el lado. Él va a pagar en aquel día. Así que hermanito, pastor, si has trabajado para Dios, en aquel día vendrá la recompensa. A su nombre. ¿Cuántos van a estar ahí ese día? Y sucesivamente la iglesia va a vivir otras etapas en el cielo. Va a salir del tribunal de Cristo contento con galardones. Además dice la escritura que Cristo pondrá corona en la cabeza de los cristianos, de los creyentes. Luego de eso nos llevará, amado hermano, a una gran cena. Porque recuerden que en el cielo habrá una boda. Y dice que nos sentará en la mesa. Y el mismo se ceñirá y nos servirá el alimento. Mire, en lo personal yo pienso que van a haber momentos. Será tremendo, extraordinario, lindo, precioso. Cuando lleguemos allá arriba, habrá momentos gloriosos cuando empecemos a ver personajes allá arriba. Imagínese usted cuando veamos al apóstol Pablo. El que nos dejó 12 a 14 libros del Nuevo Testamento. El que nos enseñó a través de la palabra cómo tiene que ser un varón de Dios, una mujer de Dios. Cuando lo veamos cara a cara, ahí va a estar Pablo, el gigante de Galilea. Ahí van a estar todos nuestros hermanos, los que murieron, los que la iglesia católica los mató. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ahí va a estar Juanito, Juan el Bautista, pero va a estar con cabeza. Ahí va a estar Juanito, lo vamos a saludar, lo vamos a abrazar, le vamos a decir gracias, Juan, por esta palabra, por esta valentía, porque estuviste dispuesto a morir por la causa. Todo va a ser glorioso, todo va a ser extraordinario, pero lo más grande, lo más lindo, va a ser cuando le veamos cara a cara al Cristo de la gloria, cuando lo paremos frente a Él. ¡Viva Canda, Calla! ¡Viva Camarra! Cuando estemos frente a Él y veamos sus manos y veamos sus pies y veamos su costado traspasado, a los demás yo creo que los saludamos, los abrazamos, pero cuando veamos a Cristo yo creo que nos vamos a tirar al piso y vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo. ¿Cuánto van a alabar al Cristo de la gloria? Comienza a alabarlo aquí. Los tendrá de su lado. Además, la escritura dice que el anticristo será ungido por Satanás el diablo. Así como el Padre ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo, dice la Biblia, y como anduvo este sanando, levantando a los enfermos, resucitando muertos. ¿Cuánto alaban al Cristo de la gloria? La Escritura dice que así el anticristo será ungido por Satanás el diablo, y que el Señor lo reprenda en esta noche. Este hombre, según la Escritura, este hombre pondrá paz en el mundo. En tan corto tiempo, en un par de meses, este hombre estabilizará el mundo, la economía del mundo. Porque cuando la iglesia desaparezca, quedará un caos aquí abajo. Pero emanará, surgirá este hombre. Un gobierno, una moneda. Estabilizará la economía del mundo. Hará algo que nunca antes nadie ha podido hacer. Irá al Medio Oriente y hará firmar a los musulmanes un tratado de paz con Israel. Y todos estarán comprometidos a mantener la paz. Dice la Biblia, los judíos lo amarán, los judíos lo alabarán, construirán el tercer templo y lo sentarán en el trono de Dios, dice la Biblia, aquí en la tierra. La gente estará admirada, la gente estará boca abierta viendo los milagros, las señales que hará ese hombre. Ese hombre será humanamente extraordinario. Todos los seres humanos quedarán impresionados con lo que hará este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que le dice, pastor, pero tanto así. Usted se ha fijado cuando el Papa Francisco, el Papa Católico, llega a una nación, como las multitudes lo falan, las multitudes, amado hermano, lo aplauden, lo veneran. Estuvo en Ecuador hace un tiempo atrás, por no decir un par de años, estuvo en Ecuador, y los periodistas entrevistaban a la gente, y la gente decía, ¡vivos a Dios! ¿Se imagina usted este hombre, el anticristo, que tendrá todo el poder político, todo el poder de la religión y tendrá todo el poder económico? ¿Cómo la gente se arrodillará delante de él? La Biblia dice que esta bestia hará que todos los seres humanos, todos los pueblos que habitan esta tierra, toda lengua y nación, lo adoren. Y a los 3 años y medio se le caerá la cabeza, romperá el tratado de paz, empezará a descubrirse quién es realmente. Será en contra de los judíos y dirán, ¿y quién podrá contra la bestia? Lo tienen sentado en el mero trono. ¿Quién podrá contra él? Escúchame algo. En los días de la gran tribulación, cuando la iglesia desaparece de aquí, entonces emerge este hombre. Lo dice segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 7. Lo llama el misterio de iniquidad. Dice que hay quien al presente lo detiene. Se está hablando del Espíritu Santo que está en la iglesia, o del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son cuerpos de Cristo aquí, hermano? dice, hay quien al presente lo detiene, el cuerpo de Cristo, hasta que este sea quitado del medio, entonces aparecerá el iniquo, cuyo advenimiento, dice la Escritura, es por obra de Satanás. ¿Cuánto alaban a Dios esta noche, hermano? Usted me dirá, pastor, pero yo por muchos años he escuchado de esto y no pasa nada. Pastor, ¿cuánto falta para que pase todo esto? Hay cosas que a los predicadores, a los teólogos y escatólogos, que son aquellos que estudian las señales del mundo y las comparan con la profecía bíblica, esos son los escatólogos. Ellos dicen que están preocupados, una gran mayoría de ellos. Ellos dicen que algo va a suceder ahora pronto. Todo se preparó y todo se apresuró para la venida de Cristo. Póngame cuidado en esto. Habíamos visto según Mateo 24, según Lucas capítulo 21, habíamos visto grandes señales en el mundo, en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas. Lo profetizó Cristo, lo profetizaron los apóstoles, lo habíamos visto. Lea Lucas 21 del 35, Mateo 24, desde el versículo 21 en adelante que nosotros leímos. Si usted quiere leer las señales exactas, Mateo 24, versículo 6 en adelante, Mateo 24, verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán peces, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Ahora bien, amados hermanos, nosotros vimos las señales de Lucas 21, vimos las señales en el sol, la luna, las estrellas, hemos visto muchas señales arriba y hemos visto muchas señales de abajo en la tierra, hemos visto señales en la naturaleza, tal como lo dijo Cristo. La gente desfallecerá a causa de la expectación, el temor y la expectación por las cosas que sobrevendrán de la tierra, porque la potencia de los cielos será conmovida. Él habló claramente acerca de los terremotos que vendrían. No era un terremoto, era un aumento en la actividad, amado hermano, sísmica del mundo entero. Lo hemos visto, ¿no? Terremoto en Japón, terremoto en Chile, terremoto en Ecuador, y empezaron los terremotos y no paró. Y empezamos a ver terremotos en distintos países del mundo, acompañados de grandes tsunamis, que fueron capaces de desaparecer ciudades enteras. La Biblia le llama a los tsunamis grandes olas. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya conmigo Lucas capítulo 21. Verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso será en el cielo. Y en la tierra habrá angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar. Un bramido del mar son los huracanes. a causa del bramido del mar y de las grandes olas, tsunamis, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. A su nombre. Ahora, ponga cuidado en esto, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Todo lo que está profetizado en la Biblia lo comenzamos a ver. Vimos los terremotos, hemos visto los tsunamis, hemos visto los huracanes arrasar con ciudades. ¿Se acuerdan ustedes en Indonesia? El huracán Katrina. ¿Y por qué no nombrar todos los demás? Hemos visto todo eso nosotros. Había una señal que no habíamos visto. Que comenzaran las guerras y rumores de guerra. Y eso comenzó ahora. Porque habían habido antes, pero no como lo que se ve hoy. El mundo entero está preocupado con lo que está sucediendo. Los noticieros del mundo están a la expectativa de lo que va a suceder. Hay hombres verdaderamente locos en gobierno, como el hombre que está gobernando Corea del Norte, Kim Jong-un. Ese hombre, amado hermano, que su propio país lo acusa del asesinato de su hermano en mayo del año pasado, para poder tomar el gobierno él. Ese balón, ese hombre tiene prohibido, amado hermano, hacer pruebas con armas, armas nucleares. Pero ¿sabe lo que hace ese balón? No ha respetado a ningún país del mundo, no ha respetado a las Naciones Unidas, y ha hecho pruebas con armas nucleares, ha lanzado misiles, amado hermano, para probarlo. Pero algo le sale mal. Tiran un misil para hacer una prueba nuclear y el misil cae a 35 kilómetros y revienta. No pasó nada. ¡Revienta el otro! Y no alcanzó ni a despegar y reventó. Y no saben qué es lo que sucede. Mire, si ese hombre, un misil de eso que él está probando, llega a ser disparado y llega a salir de su espacio aéreo, Estados Unidos le cae encima. Y Estados Unidos tiene desplegado grandes barcos de guerra en todo, amado hermano, el océano que está frente a él. Por el canal de Panamá, los hermanos estaban asustados viendo los noticieros cómo pasaron los grandes submarinos armados, submarinos de guerra. Todas las naciones del mundo, nuestra propia nación Chile, cuando yo estuve allá hace un tiempo atrás, nos enteramos de cómo estaban enviando soldados para apoyar lo que Estados Unidos estaba haciendo. Armados los países hasta los dientes. Es como que están jugando con fuego. Cualquiera de estos, amado hermano, cualquiera de estos países que se atreva a comenzar esto, se desata una tercera guerra mundial en este mundo. Y póngame cuidado en esto, que si se desata una tercera guerra mundial, va a afectar a todo el mundo. Un científico que ya partió llegó a decir estas palabras. Le preguntaron, ¿cómo será una tercera guerra mundial? Él le dijo, yo no te voy a decir cómo será una tercera, sino una cuarta. Y todos se quedaron mirándolo. Él dijo, si llega a haber una cuarta guerra mundial, va a ser con palo y piedra. Porque para que haya una cuarta guerra mundial, si sobrevive alguien de la tercera, lo único que va a quedar aquí en la tierra, palo y piedra. Todas estas naciones del mundo, todas estas naciones del mundo tienen armamento nuclear. han desarrollado armamento, amado hermano, químico y armamento biológico. ¿Saben lo que es eso? Ellos tiran un misil, amado hermano, y eso revienta en el aire. Y tira, amado hermano, un elemento psíquico. Y la gente sí o sí va a tener que respirarlo. Y todos empiezan a tener, amado hermano, grandes luchas. Amado hermano, en su cuerpo. Ataques nerviosos en el piso. Se empiezan a doblar todos, se muerden. Y mueren ahí. Con una muerte lenta y llena de sufrimiento. Dicen que aunque la gente ande con máscaras, ese polvo químico, esos elementos químicos, se meten por los poros de la piel. ¡Ay! Tienen hoy en día armamento biológico, una bacteria, cualquier cosa. Matan una nación en un segundo, ¿verdad? Desaparecen una nación en un par de minutos. Hoy día no es un juego lo que está sucediendo en el mundo. Todas las naciones del mundo están preocupadas. Aquí, las naciones pequeñas como las nuestras no tienen nada que hacer. Este conflicto lo van a llevar a cabo las grandes potencias del mundo. Estamos hablando de Rusia, Estados Unidos. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando de Irán. En el Medio Oriente, los grandes enemigos de Israel. Todo esto se aproxima. Tiene que venir una guerra que se llama la guerra de Gog y Magog. La iglesia no va a estar allí. La iglesia va a estar en el cielo para ese momento. El asunto es el siguiente. Porque en la Biblia hay guerra. Está la guerra de Armagedón, monte de Matán, de Matanza, que será el final de los tiempos. Si la Biblia habla de guerra, pero la iglesia ya no está aquí, y todos los países del mundo están alertados porque viene una guerra. ¿Qué puede suceder entonces en estos próximos días? ¿Sabe lo que puede suceder? Que el Cristo de la gloria se tenga que llevar su iglesia. El tiempo de la gracia se acaba. La puerta un día se cerrará. Hoy la puerta está abierta, mi amigo. Ningún pecador que le guste practicar el pecado va a ir con el Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Iglesia entera aquí se van a quedar, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Los mundanos no pueden ir al cielo. Los fornicarios no pueden ir al cielo. Los adúlteros no pueden ir al cielo. La Biblia dice a través de Santiago: ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¡Cualquiera de ustedes! ¡Cualquiera! Desde la autoridad máxima de la iglesia para abajo. Desde el pastor hasta el que cuida los carros afuera. ¡Cualquiera de ustedes! se haga amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Gálatas, el pasaje que leí, Santiago capítulo 4, verso 4, y Gálatas capítulo 7, nos dice el Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El tiempo del arrebatamiento ha llegado. Somos la generación del rapto. Ninguna generación antes y ninguna generación después podrá, mi amigo querido, confirmar lo que esta generación confirma. Les explicaba a los hermanos que hay una profecía bíblica para cuando Israel volviera a su tierra, cuando los judíos regresaran a su tierra. Cuando Cristo habló de esto en Mateo capítulo 24, cuando Él habló de esto, el Señor dijo que cuando vieran suceder estas cosas, que Israel volvía a su tierra, dijo, de cierto os digo, que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿En qué año volvió Israel? 1948. Una generación bíblica son 70 años. ¿Sabes cuándo se cumplen los 70 años? 2018. Mayo del 2018. Se cumple una generación bíblica. Desde cuando Israel volvieron los judíos a su tierra. ¿Pastor, me está dando una fecha? ¡No! Yo no sé el día ni la hora. Le estoy diciendo que hay una profecía bíblica, mi amigo, que se cumple este próximo año. Dentro de esta generación, algo va a suceder. La pregunta del millón es la siguiente. Desde el capítulo 6 en adelante, se comienzan a desatar los juicios sobre la humanidad del libro de Apocalipsis. Empieza la escritura hablando de siete sellos. Se abre el primer sello. La escritura no habla de los caballos. El primer caballo que viene galopando es un caballo blanco. El que lo monta es el anticristo. El que viene venciendo, y para vencer se le dio poder para vencer. No es Cristo, la gente lo confunde. El que monta ese caballo, el segundo caballo, la Biblia habla que se le dio poder para que a los habitantes de la tierra los hiciera matarse unos con otros. Guerra. Empieza la escritura a nombrar los juicios que vendrán. Ponga cuidado que con esto termina. La Biblia habla de siete sellos, juicios terribles sobre esta humanidad. Siete trompetas de ira del Dios Todopoderoso y siete copas de ira. Le voy a adelantar algo. En los días de la gran tribulación, los ángeles darán vuelta a las copas de ira. Una de las copas de ira caerá, dice la Biblia, sobre las aguas. Y todas las aguas de los mares se van a convertir en sangre. Y sangre podrida. La Biblia dice sangre pestilente. Otra copa de ira. El ángel la da la vuelta. Y dice que a todos los hombres que pisen la faz de la tierra les aparecerán úlceras. Úlceras pestilentes. Grandes agujeros. Pero dice que no se arrepentirán, sino que, amado hermano, blasfemarán el nombre de Dios. Y del trono salía una voz que decía, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Y tú les hablas a beber de la sangre que ellos derramaron. Mi amigo, lo que viene este mundo es algo terrible y espantoso. Todos los cristianos tibios aquí se van a quedar. La pregunta es, Los musulmanes tienen una profecía. Los yihadistas tienen una profecía. Ellos dicen que en este momento tiene que aparecer el Cristo de ellos. Dicen que las profecías que ellos traían, los musulmanes, 1.600 millones a 1.700 millones de musulmanes en el mundo, ellos venían contando las profecías y llegaron a un alto. Y dicen que ahora, en este tiempo, tiene que aparecer el Cristo de ellos. El Mesías de los musulmanes, ¿sabe quién es? El anticristo, que la Biblia nombra. Cristo les dijo a los judíos y a los fariseos, a los sacerdotes les dijo: a mí no me recibís, pero llegará el día que otro vendrá en mi nombre y a ese recibiré. Póngame cuidado en esto. Los musulmanes dicen que el tiempo se cumplió, que tiene que aparecer su Mesías. La Biblia habla de que el tiempo se cumplió, la iglesia tiene que desaparecer y tiene que aparecer el anticristo. Si una generación bíblica se cumple el próximo año, ¿qué nos está avisando el Señor? ¿Sabes qué nos está avisando? Que el arrebatamiento de la iglesia puede ser incluso esta noche. ¿Qué será de aquellos que han jugado con Dios? ¿Qué será de aquellos que han jugado con el Evangelio? ¿Qué será de aquellos, mi amigo, que toda la vida han jugado a ser evangélicos, teniendo una Biblia en la casa, nunca la han leído? ¿Qué será de aquellos en aquel día, cuando suenen las trompetas y te quedes aquí, más te valió no haber nacido? En aquel día, si te llegas a quedar aquí, no vuelvas a tu iglesia, porque si tu iglesia se quedó, era una falsa iglesia. Perseguirán a los cristianos para matarlos. Si no fuiste capaz de servir a Dios bien ahora, ¿vas a ser capaz de servir a Dios en persecución? Yo quisiera saber, antes de terminar, ¿habrá alguien en este lugar, en este gran auditorio, que sepa que si esta noche fuera el arrebatamiento de la iglesia, no se podría ir con el Señor por su pecado, por su maldad? Yo quiero ofrecerte lo que a mí me ofrecieron: una oración por salvación de tu alma. No sirve de nada que te llames cristiano si estás en pecado, estás perdido. No sirve de nada estar en la iglesia si sigues estando en pecado, estás perdido. Pero este es tu noche. Cristo dijo: hijo mío, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy Cristo es nuestro abogado, el que intercede por nosotros con el Padre. Pero después del día del arrebatamiento será juez y te condenará. No habrá gente libre. Por eso en esta noche, si hay alguien que sabe que está perdido, yo jamás te quisiera avergonzar, no quiero avergonzarte. Yo quiero orar por ti. Quiero hacer una oración por salvación de tu alma. Si hay alguien de todos los que está aquí que quiere entregar de verdad su vida a Cristo, quiere ponerse a cuentas con Él, si está descarriado, quiere arreglar cuentas con el Señor, hazme una señal así como yo lo hago, que quiero orar por ti. Levántame tu mano así como yo lo hago. Quiero orar por ti. Levántame. Quiero ofrecerte una oración por salvación de tu alma. ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Un valiente. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Después de haber escuchado esta palabra, quiero ofrecerte una oración por salvación de tu alma. No me mires a mí. Es Dios el que te está llamando. Es Dios el que te ha llamado en esta hora. No importa quién tú seas, ni lo que hayas hecho. Vamos a orar por ti esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Le tienes vergüenza. Dios te bendiga, padre. ¿A qué le tienes vergüenza? En el día del arrebatamiento será terrible. Pero es el día hoy que ha llamado el Señor. Vente a este lugar que vamos a orar por ti. Venid luego, dijo Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hay gente que tiene tanta costumbre de estar en la iglesia, pero se han enajenado de Dios. Hay gente que toda la vida ha escuchado del Evangelio, pero ha puesto el corazón duro, el corazón de piedra. Porque al mirar a alguno, cuando entramos a este lugar nos dimos cuenta que hay bastantes amigos, hay bastantes personas que no tienen a Cristo en su corazón. Nos damos cuenta. Pero no quiero que rechaces el llamado que Dios te ha hecho esta noche. Porque para algunos puede ser la última oportunidad. Nosotros no sabemos. ¿Tú puedes saber acaso mañana vas a poder despertar un día más? Solo Dios tiene el poder de despertarnos un día más. Póngase de pie la iglesia. Que vamos a hablar esta noche. El problema no es mío, es suyo el problema. Yo ya entregué mi vida a Cristo, yo tengo mi compromiso con Dios. Yo soy salvo. Mi esposa es cristiana, mis hijos están en la iglesia. Servimos al Señor, somos misioneros, estamos en Ecuador. No pierdo nada. Dios le bendiga. Pero no sé cómo está usted. Dios mandó esta palabra esta noche. Si Dios mandó esta palabra, era para que usted corriera a cantar esta noche. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Los sugieres están ahí predicando, ¿verdad? Están mirando a su alrededor. Estamos invitando a los amigos a Cristo. Vamos a dar unos segundos antes de cerrar el llamado. Vamos a orar por ellos. La Biblia dice que la única vez que hay gozo en el cielo es cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos son capaces de venir al altar? Véngase, véngase, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a dar 10 segundos y cerramos este llamado. Y hay alguien más que escuchó la palabra y no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento. Hay 10 segundos y cierro. 10, 9, 8, 7, 6 segundos y cierro el llamado, vamos a hablar por ellos. 5, 4, 3 segundos y cerramos el llamado. Dios le bendiga. No nos sirve de nada estar en una iglesia que estamos perdidos. Y el juicio más terrible será para aquellos que conociendo el Evangelio se perdieron. Hay gente que dice, pastor, no haga el llamado del terror. sabe, temor tiene que darte tus pecados.
Dios le bendiga.
Y le voy a dar una palabra más antes de terminar. Hay una iglesia en la escritura, en el libro de Apocalipsis, hay una iglesia que se llama la iglesia de Éfeso, que pastoreó el apóstol Juan. La iglesia de Éfeso era una iglesia que había gozado de los mejores predicadores de su entonces. Allá habían estado todos los grandotes, Pablo, Pedro, Silas, habían estado en esa iglesia predicando. El mismo Juan, el del Apocalipsis, el que la pastoreaba. Y esa iglesia era una iglesia que hacía muchas obras. Era una iglesia que hacía mucho trabajo social, mucha actividad. Pero cuando Cristo le habló, Cristo dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por cuanto mira de dónde has caído. Era una iglesia que estaba caída ante los ojos de Dios. Por cuanto mira de dónde has caído y arrepiéntete. Podemos estar haciendo obra, podemos estar trabajando en la obra y estar caídos ante los ojos de Dios. Vamos a hablar esta noche. ¿No hay nadie más? 3 segundos. 2. Véngase aquí, vamos a hablar. Si usted necesita reconciliarse en esta noche, si usted, Dios le bendiga. Si usted necesita reconciliarse con el Señor, véngase aquí. A lo mejor usted ya es cristiano, pero anda sueco, desviado, descarriado, y necesita arreglar cuentas con el Señor. Venga hacia aquí esta noche. Este es el momento. Mi amigo, Cristo te llama. Quedan pocos segundos. Acepte a Cristo. Todo va a cambiar. Dios hace todas las cosas nuevas. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a orar, véngase, véngase. Y te decía, oramos junto a la iglesia por ellos, Padre, para que usted lo bendiga, Dios mío. Borra todas sus rebeliones, Señor. Usted dijo, cuando se conviertan a mí, yo borraré todos sus pecados, los arrojaré a lo más profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Inscribe su nombre en el libro de la vida, Dios mío. Y algo muy importante, Padre, dale el Espíritu Santo, Dios mío, dale el Espíritu Santo a cada uno de ellos. Él es el Consolador, el Paracleto, el Compañero Fiel. Dios mío, dale su Espíritu Santo para que ellos, Dios mío, puedan ser bendecidos, capacitados, regenerados. En el nombre de Jesús, 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 tu bendición sobre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Levante su mano al cielo, digamos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quédense ahí, que ahí mismo vamos a hacer la oración por los enfermos. Todos los que tengan alguna enfermedad, dolores de cabeza, dolores en los huesos, enfermedades, véngase al altar.
Cada pastor reconozca a las personas.
Ay, Dios.
Cada pastor reconozca a las personas que están aquí adelante, son de su área, para que usted pueda darle seguimiento, pueda preocuparse de ellos para que ellos puedan seguir el camino del Señor. Y las personas que están aquí adelante tienen que volverse a la palabra. Primer consejo, leer la escritura. Desde hoy en adelante, meterse con la palabra. Número 2, conversar con Dios a través de la oración. Palabra, oración. Y número 3, deben congregarse. No estén sin congregarse como algunos ya lo tienen por costumbre, dice la palabra. Hebreos 13:17. No dejéis de congregarse como algunos ya lo tienen por costumbre. Tanto más, cuanto más, dice la Biblia, viendo que el día del arrebatamiento se acerca. Entonces empiecen a congregarse en una congregación, Dios les va a dar bendición ahí. Y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es como el aceite, dijo el Señor, que cae con la barba de Aarón por su vestidura. Es como el rocío del monte Hermón que desciende, porque está allí en la congregación donde Jehová envía bendición y vida eterna. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová, aparte tiempo para el Señor. Los hermanos que tienen enfermedad de la sangre, ¿cómo les llama esa enfermedad? ¿Ah? Leucemia, la otra, del azúcar, diabetes. Véngase aquí, que el Dios Todopoderoso sana el diabetes, hermano. Saca toda enfermedad. Tiene enfermedad de la columna, Dios se la sana. Y no le va a pedir nada. Tiene enfermedad al pulmón, al riñón, a los riñones, al páncreas, al hígado, lo que sea, véngase aquí. Enfermedad a las rodillas, a los pies, a las manos, a los huesos. Dios lo saca. Dios hace todas las cosas nuevas. Anoche subimos aquí en otro lugar que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? Soluteca. Y vimos el poder de Dios sanando a la gente. Vimos cómo Dios sanó ahí mismo en la oración. Hermana que dijeron: pastor, yo sentí como Dios me sanó. Ahí mismo Dios le sanó. ¿Cuándo creen que Dios puede sanar a que sanó? Véngase aquí los que tengan alguna enfermedad, que vamos a orar. Vamos a orar, porque la voluntad de Dios es que todos estemos sanos. Vamos a orar esta noche. Y le vamos a pedir a Dios que haga un milagro. Eso, acérquense, acérquense al andar. Que haga un milagro el Señor y que lo sane. Porque Dios no tan solo salva, sino también sana. En la cruz del Calvario no tan solo se llevó nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Y cuando yo he estado enfermo, Dios me ha sanado. Rara vez me enfermo, pero cuando me he enfermado, Dios me ha sanado. Esta noche vamos a clamar con fe. Vamos a orar, cierre sus ojitos. Vamos a orar. Vamos a clamar al Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos delante de tu divina presencia, amado Dios. En esta noche, Dios mío, después de haber predicado tu palabra, las almas se han salvado, Padre. Y aquí está un grupo de tus hijos, Dios mío, que necesita sanidad. Un grupo de tus hijos, Padre, que ha venido no confiando en mí, sino en ti, Dios mío. Porque no soy yo el que sana, sino tú, Dios Todopoderoso. Porque tú eres el que cambia órganos dañados. Tú regeneras los tejidos rotos, Padre. Tú puedes sanar los huesos. Tú puedes sanar columna, dolores de cabeza, garganta, Dios mío, infecciones. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Que quede limpio en el nombre de Jesús y por el poder de Dios. Ahora, Dios mío, derrama sanidad sobre cada uno de ellos. Saca resfriados, dolores de cabeza. Dios mío, enfermedad de la sangre. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Limpio para tu gloria. Limpio para tu gloria. Limpio, limpio, limpio. Limpio para tu gloria, Padre. Ahora, 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 Dios mío, ahora, Padre. Ahora desciende. Ahora, Dios mío, sánalo. Creo en tu palabra, confirma tu palabra, Padre. Sánalos por amor de tu nombre. Sánalos por amor de tu nombre. Sánalos, sánalos ahora, ahora. Levante las manos, reciba sanidad. Levante las manos, que Dios le va a sanar aquí ahora. Ahora, 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 Padre. Y por tu llaga. Y por tu llaga. Y por tu llaga. Dígame, amigo, gracias, Señor. Recibo la sanidad. La recibo en el nombre de Jesús. Para tu gloria me voy sano, dígalo. ¡Creo! Y amén, diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. ¿Cuántos creen que Dios lo ha sanado? Váyase confiando. Mire que en la Biblia había nombres que no eran ni convertidos, tenían más fe que los propios judíos. Había un centurión que le dijo que mi Señor, a Jesús, tengo mi criado enfermo. Y el Señor Jesús le dijo, bueno, vamos a orar por él. Y le dijo, Señor, yo no soy digno que te entres debajo del techo de mi casa. No soy digno, pero tan solo di tu palabra. Y a la distancia, mi criado será sanado. Oiga, ese hombre tenía más fe que nosotros. ¿Cuántas palabras Dios más? Y Jesús le dijo, eso está por tu fe, hombre. Vete a tu casa que tu criado está sano. Y ese criado miró la hora y se fue. Y cuando llegó allá, la gente de su casa dice que salió a encontrarlo al camino. Cuando lo vieron, quedaron todos contentos. Y le dijeron, el muchacho está sano. Y él quedó impresionado y le dice, ¿a qué hora se sanó? Y ellos le dicen la hora y glorificó a Dios porque era la misma hora en que la palabra había salido de la boca del maestro. Porque él sí que sabe sanar cuando alaban a Dios. Él sana, él salva y él viene. Cristo viene. Pronto viene el Señor. Pastor David.
Nuestro templo Israel está ubicado en la calle Ramírez Dávalos, OE 155 y 10 de agosto, en la parada del trole Santa Clara. Está ubicado, amado hermano, frente a la excomandancia de la policía. Los días de culto son los días martes a las 19 horas y día jueves 19 horas, día domingo 10 de la mañana. Nuestro evangelismo también es el día domingo a las 2 de la tarde. En la plaza principal de la ciudad de Quito, la plaza Carondelet, frente al Palacio de Gobierno. Amado hermano, ahí estamos todos los domingos del año a las 2 de la tarde, en nuestro evangelismo, amado hermano, semanal. Así que Dios les bendiga grandemente, un abrazo cariñoso a la distancia y todos cariñosamente invitados.
Búscanos en Facebook como Hugo Albornoz, dale me gusta a la página de fanpage y vas a quedar añadido como contacto, donde recibirás toda la información de nuestro ministerio. Puedes escribirnos también por ahí y vas a poder ver todos nuestros videos en vivo. Así que nos vemos en la próxima transmisión en vivo.